se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Colores para la vida, tu espacio familia.
Buenos días, queridos amigos de nuestro espacio. Les damos la bienvenida en este instante, cuando son las 9:06 de un miércoles 17 de mayo del 2017. Estamos arrancando nuestra entrega con el mejor ánimo, con la mejor disposición, con la mejor intención de que el tiempo que estemos juntos la pasemos bien mutuamente. De nuestra parte, pues lo tenemos prácticamente descartado, porque disfrutamos mucho de nuestro trabajo y el esforzarnos pues pretende que usted también lo disfrute. Esa es nuestra aspiración mientras estemos juntos hasta aproximadamente las 9 de la mañana de esta mañana soleada aquí en la capital ecuatoriana. Ahora sí, el sol ya no fue tímido, ya no estuvo con ambigüedades, sino que directamente nos muestra su belleza, su luminosidad y su brillo durante estas primeras horas matinales. Esperamos que lo aproveche, porque no sabemos, pero es muy probable que en la tarde seguramente volverán las lluvias. Esperemos que sin tanta intensidad. Ayer estuvo lluviosa la tarde, pero moderada. No fueron aguaceros precisamente, fueron más bien unas lloviznas persistentes que, si bien estropean algo nuestra movilidad, en fin, nuestras actividades al aire libre, no las impiden, lo cual hace pues tolerable este invierno. Bueno, estamos listos para desarrollar nuestro espacio, siempre agradeciéndoles por preferirnos, por sintonizar Radio Católica Nacional, y dejándoles la invitación para que se comuniquen con nosotros. Ya sabe, este espacio es interactivo. Usted tiene voz, tiene voto, tiene posibilidad de compartir con toda nuestra audiencia. El 255-8915 y el 255-8916 son las líneas que nos conectan directamente y que están a su disposición. Abramos el telón musical de este programa para decirles buenos días y bienvenidos.
Marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez.
No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda.
nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua
para que nunca se vaya de mí.
Para que nunca amanezca. Queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu chica me recuerda mi irremediable dolor.
Detén tu camino, porque mi vida se
que alumbra mi ser.
Yo sin su amor no soy nada.
Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua
para que nunca se vaya de mí.
Para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca.
Estaba Il Volo, esta agrupación italiana de jóvenes italianos están anunciados para visitar Ecuador y segurísimo será un espectáculo inolvidable. Son verdaderas voces, ¿no? Digo verdaderas en contraposición a lo que muchos jovencitos, muchos artistas de la actualidad no lo son precisamente. Muchas veces pues son productos del mercado, del marketing como tal, de la publicidad, pero poco tienen que ofrecer en cuanto a talento, en cuanto a desempeño, en cuanto a fundamentos artísticos, técnicos, y en este caso pues es indudable, tres jovencitos con voces estilo lírico, con una formación sólida y que ya desde su adolescencia prácticamente han despuntado como una agrupación que ha copado el mundo con su nombre, con su calidad y con su música. Hay que estar pendientes y siempre que no sea posible, pues acudir a un concierto, como dije, que seguro dejará huella. Bueno, vamos a continuar, son las 9:13. Ayer habíamos anunciado algunos temas, pero en razón de la muy interesante entrevista que tuvimos con Evelyn Quesada, se quedaron por fuera de compartirlos, así es que ahora vamos a aprovechar este miércoles y así nos ocuparemos de esos temas. Uno de ellos hablaba de la osteoporosis en los hombres y de una condición específica que es la que se analizó en este estudio, en esta investigación, que habla pues de que la tasa más alta de recaída por osteoporosis se produce en hombres más que en mujeres. Un dato muy interesante, muy concreto, muy puntual, pero que vale la pena tomarlo en cuenta, especialmente a los hombres, ¿no? Uno se preguntará, ¿y cuál es la posibilidad de recaída en el caso de la osteoporosis? Pues a ver si lo entendemos cuando abordemos el tema, luego de escuchar una canción.
Por Colores para la vida.
Muy bien, son las 9:18. Decíamos que hay un estudio que revela tasas más altas de recaída por osteoporosis en hombres que en mujeres. Y aquí viene la nota, la estamos tomando de vivirmejor.com. El autor de un estudio sobre la osteoporosis, el doctor Alan Shang, ha analizado datos para demostrar que los hombres son más propensos que las mujeres a morir tras sufrir una fractura relacionada con la osteoporosis. Esta es la clave del estudio, ¿no? Es decir, los hombres somos más propensos a morir tras una fractura relacionada con la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que afecta a los huesos, volviéndose más débiles y frágiles. Si bien las mujeres sufren más este tipo de fracturas de huesos que los hombres, son estos a los que les resulta en mayor proporción mortales. Aunque las mujeres son más propensas a sufrir una fractura relacionada con la osteoporosis, los hombres tienen tasas similares de incurrir una fractura subsiguiente y están en un mayor riesgo de mortalidad tras esas lesiones, dijo el autor del estudio, el doctor Alan Shang. El doctor Shang es cirujano ortopédico y profesor asistente de medicina en la Universidad de California en San Francisco. En el estudio realizado en Estados Unidos, constató datos de más de 1 millón de estadounidenses de 65 años de edad o más y afectados por osteoporosis. De esos pacientes, un 87% eran mujeres, confirmando el primer dato, ¿no? Es decir, la osteoporosis normalmente afecta más a las mujeres que a los hombres. Y la tasa de mortalidad un año después de la fractura fue casi de un 19% entre los hombres y un 13% entre las mujeres. Si bien habían algunas excepciones, como las lesiones de tobillo, por ejemplo, las mujeres tenían 5 veces más probabilidades de sufrir una fractura inicial que los hombres. Es decir, las mujeres son más propensas a las fracturas. Luego dice, la diferencia residía en el riesgo posterior de sufrir fracturas, teniendo en cuenta los 3 años posteriores a la fractura inicial, según indicaron los datos. El estudio remarcó también la mayor necesidad por parte de los hombres de requerir cirugía para tratar una fractura inicial. Además, eran más propensos a sufrir una fractura en un plazo de 3 años, a sufrir otra fractura en el plazo de 3 años. El estudio se presentó en San Diego, en la reunión anual de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos, en San Diego, lo dijimos, ¿no? Los hallazgos clave de este estudio muestran que el sexo del paciente puede afectar al riesgo de sufrir una fractura por fragilidad relacionada con la osteoporosis, dijo Shan en un comunicado de prensa de la academia. Estos hallazgos podrían utilizarse para orientar mejor a los pacientes tras una fractura por fragilidad inicial. En conclusión, podríamos decir que aquellos hombres que sufren osteoporosis deben tener mucho más cuidado, especialmente si ya tuvieron un episodio de fractura, tener muchísimo más cuidado, porque como dice el estudio, pues somos más propensos a reincidir en otra fractura dentro de los 3 años subsiguientes a la primera. Y según las estadísticas de este estudio, también somos más propensos a morir como consecuencia de una fractura por osteoporosis. De allí la importancia de prevenir la osteoporosis. Si estamos en edad de adulto mayor, digamos, tendríamos pues posibilidades de fortalecer nuestros huesos y así llegar a esa etapa de la vida con menos probabilidades de sufrir una fractura con las consecuencias anotadas.
Persigo, eres bueno y maldito. Yo quiero tocarte y poder seguir.
para la vida.
No quedan pisadas, no queda más nada. Y a la arena del tiempo se llevó las huellas que dejamos en el mar, en el mar. Se fue el ayer, se queda tu silencio.
Charlar de cosas serias, con una sonrisa en los labios y acompañados de buena música, entonces siga con nosotros. Colores para la vida. Un programa para escucharlo en familia.
Para escucharlo, para disfrutarlo en familia, eso es lo que quisiéramos. Sí, ya sabe, la música, los temas, hemos abordado anteriormente, hemos compartido una nota en relación a la salud. Por aquí tenemos una que tiene que ver con el arte de un artista específicamente, uno de los grandes de Brasil, como es Caetano Veloso. El titular es preocupante, ¿no? Es una entrevista a Caetano, que titula, al menos el periodista Juan Luis Álvarez lo ha titulado, "Espero que el mundo no salte por los aires". Ese es el comentario de Caetano Veloso a sus 74 años, Caetano Veloso, pues creador del tropicalismo, así se llamó el movimiento que refundó la música tradicional brasileña. Se reafirma en su espíritu comprometido, aquel que le llevó a la cárcel y al exilio de su país natal a finales de los años 60. Ahora celebra medio siglo de éxitos con una gira internacional. Así es que vamos a leer fragmentos de esta entrevista que nos resulta interesante para resaltar el valor de un artista que no solamente ha sido eje de un movimiento musical en Brasil y en el mundo, sino que siempre ha llevado pues su postura, su pensamiento también en relación a los acontecimientos políticos, a los acontecimientos que han afectado no solo a Brasil, sino a la región, a Latinoamérica y al mundo. Caetano Veloso, uno de los grandes. También le estaremos escuchando luego de esta nota. Antes vamos con la música que teníamos prevista.
Moça, me espere amanhã. Levo meu coração pronto pra te entregar. Moça, moça, eu te prometo, eu me viro do avesso só pra te abraçar. Moça, sei que já não és pura, teu passado é tão forte, pode até machucar. Moça, dobre as mangas do tempo, jogue o teu sentimento tudo em minhas mãos. Eu quero me enrolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Eu quero me enrolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Moça, sei que já não és pura, teu passado é tão forte, pode até machucar. Moça, dobre as mangas do tempo, jogue teu sentimento todo em minhas mãos. Eu quero me enrolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Eu quero me enrolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor me perder.
Colores para la vida.
Ese era Caetano Veloso, su guitarra, orquesta. Caetano Veloso, brasileño de Bahía, de firmes raíces, pero ciudadano del mundo, gracias al suave deje de su voz y a su personal universo creativo. Mantiene a sus 74 años la energía necesaria para acometer su actual gira internacional, a punto de celebrar sus bodas de oro con la música. Caetano, el cariño con el que es tratado allá donde va, hace tiempo que le hizo perder el apellido, Es un auténtico ícono en su país y fuera de él, creador con Gilberto Gil, del movimiento tropicalista. Su canción Es prohibido prohibir le confirió estatus de artista comprometido y le llevó a vivir cárcel y exilio en tiempos oscuros en los que su música no era ni tolerada ni permitida en Brasil. El destino se lo ha compensado con una carrera llena de grandes momentos, haciéndole acreedor a 5 premios Grammy y permitiéndole emocionar a los públicos más diversos con sus originales versiones de clásicos como Finestampa o Cucurrucucú Paloma. Presenta esta gira mundial, hemos dicho, y motiva pues una nota en magazinedigital.com, de la que estamos extrayendo estos fragmentos. Decíamos, es una entrevista, le preguntan, cuando se refiere a usted como al maestro Caetano, ¿le complace? Él dice, mucho, me hace reír, de hecho. En mi país se aplica a señores de pelo largo y alborotado con una batuta en la mano frente a una sinfónica. Me hace gracia pensar en mí en ese lugar, nada más alejado de lo que yo hago. Dicho en portugués, mestre, no me parece tan solemne. Es un término respetuoso, cariñoso y algo burlón. Seguramente el portugués es un idioma menos enfático que el castellano. Le preguntan, se cumple este año el 50 aniversario de su primer disco. ¿Cómo recuerda a ese chaval de entonces? Eran mediados de los 60 y todo apuntaba a que iba a cambiar el mundo de una vez por todas, a que se daban las circunstancias en un gran número de países y bueno, muchas cosas efectivamente variaron, pero no siempre para bien. Desde luego, no como esperábamos y nunca todo de una sola vez. Yo entonces no tenía claro del todo si me iba a dedicar a la música, aunque me gustara mucho cantar. Quería dedicarme al cine, pero después la música se impuso, se hizo mucho más fuerte. La pregunta dice, en el 69 fue encarcelado por su oposición a la dictadura militar brasileña. Sí, dice, fueron tiempos muy difíciles. Allí dentro, encerrado, me sentía cohibido. Pero incluso así pude escribir algunas canciones. El hecho de poder colocar en un papel en blanco pensamientos y emociones siempre tiene algo de aliviador. Fue triste enterarme de que el hombre que había llegado a la luna por una fotografía de un periódico que me pasaron a la celda. Tampoco fue agradable tener que ir después cada semana a firmar en la comisaría y tanto Gilberto Gil, al que también metieron preso, como yo, no encontrábamos más que inconvenientes en el día a día en el trabajo. En cuanto pude, me exilié en Londres, dice Caetano. Le preguntan, ¿sigue vigente ese Está prohibido prohibir que dio título a su primer gran canción? Esa, como sabe, la respuesta, es una frase muy rotunda que los estudiantes franceses pidieron prestada a los que formaban el movimiento surrealista y estos a su vez a otros que también protestaban y que llegaron antes. Tiene vigencia. Ese prohibido prohibir es eterno y mueve de forma circular a un tiempo de libertad, le sigue otro de represión. Le preguntan, ¿se le cantaría a Trump para que tome nota? No tengo ningún deseo de cantarle nada a ese señor. Le preguntan, ¿cree que estamos viviendo un momento de regresión democrática en prácticamente todo el mundo? Su respuesta, sin duda, hay muchos aspectos en regresión. Los tenemos muy presentes porque los estamos viviendo en el día a día. Las libertades democráticas son recortadas ante nuestros ojos, por más que eso tenga una contestación social como nunca antes, gracias a las nuevas formas de comunicación. Pero cuidado, quizás estemos viviendo la transformación de la democracia tal y como la conocíamos hasta ahora. Muchas cosas ya no valen, les ha llegado la vejez, el mundo cambia a una velocidad vertiginosa, pero espero que no salte por los aires. Tengo 3 hijos y 2 nietos a los que adoro, y yo mismo soy un enamorado de la vida. Mantiene aquel compromiso de juventud, le acota el periodista. Y Caetano responde: está conmigo, mi lucha era por la libertad, por conseguir lo que no teníamos, por poder expresarnos, pero nunca estuve alineado con compromisos políticos definidos o con una ideología. Precisamente por eso pienso que mis sentimientos, mis intuiciones, mis miedos y mis esperanzas en lo social y en lo político siguen estando aquí como en el primer día. ¿Qué se ha dejado por el camino entonces? Además del cine, la pintura y mis estudios de filosofía, ha habido muchas vidas posibles. A veces siento curiosidad y pienso que habría pasado, ¿qué habría pasado si en lugar de unas decisiones hubiese tomado otras? ¿Y qué ha ganado con los años?, le preguntan. Quizá tenga hoy mayor estima por mi profesión. Cuando era joven decía que mi pequeña inclinación hacia la música solo me dejaría producir cosas irrelevantes. No tenía nada claro que tuviera ningún talento. Hoy admito que no todo lo que he hecho ha sido insustancial, que ha habido cosas que sí tienen interés. Por eso cada vez le pongo más atención a lo que hago. Pero habiéndose criado en la familia que le correspondió, parecía predestinado a la música, le dice el periodista. Puede ser, mi madre cantaba muy bien, sin tocar instrumentos, y conocía canciones que eran ya muy viejas cuando yo era niño. Con mi hermana María Betania, que quería ser actriz en realidad y que escribía y hacía joyas de cobre, cantaba lo que nos gustaba sin imaginar que seguiríamos el camino profesional en la música. Por acá le preguntan, ¿cómo es el Brasil que ha quedado tras lo acontecido alrededor de la figura de la expresidenta Dilma Rousseff? Y Caetano responde, un tanto oscuro. Se tiene la impresión de que no valió para nada tanta angustia. Los que echaron a Dilma están en el centro de la corrupción y van de la mano de ideas demasiado conservadoras. Creo que estamos un tanto tristes y perdidos. De hecho, cuando me vuelvo a ilusionar con que todo irá mejor, acabo pensando que todavía sufro dolores de crecimiento político. Creo que esto está sucediendo en algunos lugares del mundo, en Latinoamérica y en España. Por acá le preguntan, estoy saltándome algunas preguntas que la verdad tienen contextos específicos, ¿no? A ver, dice, aún así, ¿cree que el arte y la cultura que al arte y a la cultura se les hace poco caso? Así es, pienso que hay mucha gente interesada que estemos viviendo tiempos de ignorancia y de mal gusto. ¿Ha pensado cómo sería su vida sin la música? Ni lo puedo imaginar, pero cuidado, he conocido gente a quien no le gusta para nada. Dice, ¿se plantea jubilarse o se le pasa por la cabeza o ni se le pasa por la cabeza? Y el artista dice, el artista no se jubila. Si lo hiciera, ¿quién cree que le echaría más de menos? Espero que la gente a la que le he llegado de algún modo, pero no solo a los románticos, ni a los batalladores, ni a los melancólicos, espero también haber llegado a la gente alegre también. Por cierto, ¿es usted tan suave como parece o hay detrás todo un carácter? No hay mucho detrás, soy demasiado abierto. En general, soy suave, pero siempre puede que algo me indigne y me haga mostrar estridente por convicción. Palabras, pensamientos de Caetano Veloso.
No existe un momento del día en que pueda olvidarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí.
existe melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma si no estás tú también. Pero allá de tus labios, del sol, de las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy.
Caetano Veloso, ¿no? Habíamos dicho, está cumpliendo 74 años de edad y con ella pues 50 años, es decir, medio siglo, bodas de oro en el arte. Una carrera, como ya lo dijo él, prácticamente inesperada, tomando en cuenta que más le atraía el cine que la música, tal como a su hermana María Betania, y al final pues ambos se convirtieron en grandes de la música brasileña. ¿Alguien está en la línea telefónica? Y con mucho gusto le decimos muy buenos días.
Buenos días, señor Renato. Luis Tutasic le saluda de Santo Domingo de las Áchilas.
¿Cómo le va, don Luis? ¿Cómo ha pasado?
Bien, muchas gracias por acá. Todo bien, con el clima un poquito caluroso. No pasa todavía los climas calurosos. Esperemos que ya para junio empiece a bajar un poquito.
Sí, eso es lo que se espera.
El temporal riguroso que estamos pasando ya desde febrero.
Sí, es verdad.
Sí, el tema que usted trata, bastante muy bueno. O sea, qué bueno escuchar estos temas de estos personajes que muchas veces pasan en el anonimato.
Uh-huh.
Y es justamente ahorita la respuesta que usted acaba de dar, Caetano, justamente cuadra con eso lo que él dice: yo amo la libertad.
Uh-huh.
Y no he caído en el sesgo político.
Así
y quizá
es.
Por eso es que él ha estado en el anonimato.
Uh-huh.
También habla bonito del arte y la cultura. O sea, es que eso justamente libera a los pueblos. Pero
así
cuando
es.
Aún así siendo, cayendo en sesgos políticos, ahí es cuando esas personas prácticamente pasan a formar parte de esos grupos en donde solamente o piensas como yo, bien, y si no, pues simplemente no sirves para nada.
Así
es. Ese es uno de los grandes problemas que últimamente está apareciendo.
Uh-huh.
Pero, bueno, qué interesante la opinión de un personaje tan importante. Y qué bueno que en Radio Católica pues vayan poniendo en la palestra esto que muchas veces está en el anonimato, que está en la... Están por ahí encerrados.
Uh-huh.
Qué bueno. a ver si sigue con esas bonitas canciones de él y así pues que se siga adelante en su programa.
Muchísimas gracias, don Luis. Muy amable por su participación. Y si es verdad lo que usted menciona, a veces los artistas en su afán de, ¿qué podríamos decir? En su afán de resaltar un X pensamiento, una X línea de pensamiento, terminan comprometiéndose con agrupaciones, con doctrinas, con partidos, y allí pues se estropea su idoneidad como portadores de un pensamiento, ¿no? Porque lamentablemente cuando alguien vinculado al arte se alinea a una postura política, automáticamente se contrapone pues a otras líneas, a otras personas, y el arte definitivamente tiene que tener un compromiso con lo esencial del ser humano, ¿no? Y si bien el pensamiento político es algo esencial del ser humano, no, el arte no puede vincularse y colocarse pues una escarapela para volverse pues sectarista, ¿no? Es decir, y en ese sentido sí que respetamos a Caetano y a otros tantísimos artistas, y asimismo nos hemos decepcionado de otros cuantos que al final pues han terminado cayendo en la tentación no solamente de lo político, y eso es lo triste, ¿no? A veces unos dólares a una celebridad termina pues convenciéndole para respaldar una X postura, una X bandera, y eso echa a perder pues una carrera, una imagen. Si bien el arte continúa ahí, las canciones hermosas siguen allí, pero como que un poco los personajes, los creadores, los nombres, grandes nombres a los que les ha sucedido lo que estamos comentando.
Luna que anda sola, luna que anda sola, cuídanos de todo mal, líbranos de toda pena, si nadie te va a buscar, si nadie te va a cantar, toma el llanto que te doy como ofrenda de mi triste corazón. Si vienes luna llena, alumbras la soledad. El niño está de a buenas, lo empiezas a arrullar y para de llorar. ¿Quién lo va a consolar si dejas de brillar?
Bailará. Si vienes
tiene un lugar especial en Colores para la Vida. Participe en nuestro programa. En Colores para la Vida, apreciamos mucho su amistad. Colores para la Vida.
Una canción de las primerísimas de don Juan Gabriel, y así con un tema tan livianito pero tan positivo, ¿no? Cuando se levanta uno con buen ánimo, con optimismo, pues se transmite eso. Y si lo monta en una canción así con ritmo, con alegría, bueno, pega y permanece, ¿no? Estamos hablando de hace 50 años de estas canciones. El día de ayer también quedó un tema pendiente, un tema para compartirlo, en tema de ciencia ciudadana, y que titula Científicos y ciudadanos se unen para luchar contra el mosquito en todo el planeta. Se pone en marcha la iniciativa Global Mosquito Alert. Interesante. Que aúna a científicos, gestores y ciudadanos para seguir y controlar a este insecto. Estamos hablando del mosquito Aedes aegypti, el clásico zancudito que es tan nuestro y que es tan pequeñito, pero que se hace sentir muy bien desde que nos resuena por los oídos hasta cuando nos pica. Y a veces pues esas picazones pueden, especialmente en sectores tropicales, costeños, pueden traer consecuencias, ¿no? Porque resulta que este mosquito es transmisor, portador de algunas enfermedades. Dice la nota de Cristina Sáez, tomada de lavanguardia.com. Cada año se producen en todo el planeta 500 millones de casos de enfermedades transmitidas por mosquitos, desde la malaria y el dengue al Zika y el chikungunya. Alrededor de 2.7 millones de personas mueren, sobre todo en África y en América Latina. Esas cifras podrían aumentar debido al calentamiento global y al aumento de temperaturas que está proporcionando que estos insectos se expandan por nuevas zonas del planeta. Con el objetivo justamente de frenar esa expansión, se ha puesto en marcha una iniciativa global auspiciada por Naciones Unidas e impulsada por el proyecto Mosquito Alert, coordinado por el Centro de Recerca Ecológica y Applications, ¿en qué idioma estará esto? Que deberíamos entender como el Centro de Ecológico de Aplicaciones Forestales, mejor así una traducción emergente. La iniciativa ha recibido el nombre de Global Mosquito Alert y agrupa a ciudadanos, voluntarios y científicos de todo el mundo para seguir y controlar a este insecto. Pretendemos, por una parte, poner en común los datos sobre los mosquitos que ocasionan enfermedades y, por otra, ponerlos en una plataforma abierta para que tengan acceso tanto los gobiernos como las redes de salud pública y los gestores, pero también los ciudadanos, explica a Big Bang Frederick Bartrumes, investigador de este organismo que antes mencionáramos. Mosquito Alert es un proyecto de ciencia ciudadana que arrancó en 2013 en Cataluña con el nombre de Atrapa el Tigre y el objetivo de trazar un mapa de la distribución del mosquito tigre por la península para estudiar y controlar la expansión de este insecto y la posible llegada a España del causante de la fiebre amarilla. El proyecto consiste en una aplicación para móvil, para teléfono celular, que se descarga el ciudadano y con la que en caso de que encuentre un mosquito tigre, será uno de los tipos de Aedes aegypti, puede geolocalizarlo, es decir, avisar dónde está el mosquito, lo que permite construir en tiempo real un mapa de la presencia de este insecto y de sus sitios de cría. El éxito de este proyecto, impulsado por la obra social La Caixa, y que une a la ciudadanía, científicos y gestores, propició que el equipo de Mosquito Alert sirviera de modelo para poner en marcha la nueva iniciativa que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas y que también la lideran. Se convirtió en una iniciativa global, la nueva Alianza Global Mosquito Alert, agrupa a voluntarios y científicos de todo el mundo para seguir y controlar los mosquitos transmisores de enfermedades. La directora de la División de Medio Ambiente de Naciones Unidas, Jacqueline McGlide, afirma en un comunicado de prensa que esta alianza global ofrecerá por primera vez una plataforma compartida donde la ciencia ciudadana será uno de los pilares para la vigilancia y el control de mosquitos vectores de enfermedades globales. Así, esta plataforma incorporará otros proyectos de ciencia ciudadana que ya existían en los que el mosquito era también el protagonista, como Mosquito Web de Portugal, o SansaMap en Italia, o Migen Radar en Países Bajos, y así otros proyectos. Todos estos proyectos tienen sentido si están adaptados a cada territorio. Por eso nos hemos unido bajo un mismo paraguas, pero luego hemos desarrollado módulos específicos para cada lugar, explica Bartemous. Desde la plataforma alojada en la web de Naciones Unidas, se podrán descargar diversas aplicaciones móviles que son sensores de información distinta y cada una va dirigida a un tema que tiene interés para el territorio en concreto. Aquí estamos viendo mapas donde ya se han registrado estas localizaciones de los mosquitos en España, ¿no? El siguiente subtítulo dice: un laboratorio online. Toda información que se genera se comparte en esta plataforma para así poder generar modelos que nos permitan a los científicos realizar predicciones más finas y a los gestores actuar sobre el territorio. para quien habría de considerar esta plataforma como una infraestructura de investigación, como lo es un barco oceanográfico equipado con aparatos y tecnología para permitir a los científicos realizar estudios en alta mar. Global Mosquito Alert es como un laboratorio que permite compaginar todos los datos ordenados en un mismo lugar para que todo el mundo pueda usarlos de forma fácil. Por el momento, esta infraestructura única y abierta en la que participarán las asociaciones de ciencia ciudadana de Europa, Australia y Estados Unidos, además de la comunidad de ciencia ciudadana del sudeste asiático, está pendiente de financiación. Lo que podemos extraer de aquí nos parece valioso que se involucre al ciudadano común y corriente en una iniciativa en la que un teléfono inteligente pues se convierte en una vía de alimento a estos sistemas de información y así favorecer la aplicación de campañas, de movimientos preventivos, especialmente de enfermedades que, como queda dicho en esta nota, pues se expanden fácilmente y gracias al calentamiento global, ese gracias entre comillas, resulta que ahora tienen pues áreas mucho más amplias para incidir y para llevar las enfermedades de las que son transmisores.
Colores para la vida.
Las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, revocáis todas las cosas. Oh, viejas moscas voraces, como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil. Moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia que da en no creer en nada, en nada. Moscas del primer hastío en el salón familiar, las claras tardes de estío en que yo empecé a soñar, y en la aborrecida escuela, raudas moscas divertidas, perseguidas, perseguidas por amor de lo que vuela. Yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de año, sobre los párpados yertos de los muertos. Inevitables golosas, que ni labráis como abejas, ni brilláis cual mariposas, pequeñitas, revoltosas, vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas.
Yo
Estas eran Las Moscas. ¿Recuerdan ustedes a la agrupación mexicana? Con este Venus de allá, de finales de los 60, ¿sí? Efectivamente, a esa época corresponde. Y nos quedamos un poco por el tema de los mosquitos, ¿no? Antes habíamos escuchado Las Moscas, que es un tema, me parece que forma parte de Antonio Machado, el disco de Antonio Machado de Joan Manuel Serrat. Y hay otra canción de mosquitos que queremos también compartirla, que también es de aquellas buenas épocas, ¿no? Un pequeño flashback aquí en este programa de miércoles. Antes, un mensaje para Cayambe. Nos escuchan en Cayambe. Y vale la pena contarle que en el Centro de Arte Contemporáneo, Huasicuy, así es como se llama, estará presentándose César del Carmen, una noche de guitarra en vivo, este viernes 19 de mayo. No dice la hora exactamente, pero bueno, si es una noche en vivo, segurísimo que será pues a partir, no sé, de las 7:30, 8 de la noche. A la gente de Cayambe y aquellos que quieran darse un saltito, ¿no? Con la presencia de César del Carmen, pues está garantizada la buena música en guitarra. Compositores de España, Latinoamérica, de Ecuador en general, para disfrutar de esta noche de música en Huasicuy, en Cayambe. Un abrazo a César, no sé si nos está escuchando por aquí. Ah, gracias, 21 horas, nos está aclarando, está escuchándonos César. Un abrazo a César y hemos comunicado pues a la audiencia de Cayambe, especialmente del norte del país, porque no está nada distante como para dirigirse pues y disfrutar de una muy buena noche allá en Huasicuy el día viernes con la presencia de César del Carmen y su guitarra. Y ahora viene Pered, ¿no? Pered desde España con este No me moleste mosquito, si recuerda, ¿no? Aquí está.
No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, vuélate pa' allá. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, vuélate pa' allá. Mosquito, y déjeme tranquilito, no me moleste mosquito, huele ese payán. Mosquito bonito, ya no puedo más, como no me dejes te voy a matar. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, huele ese payán. Mosquito, que ya me tiene negrito. No me moleste mosquito, huele ese payá. ¿Dónde va ese mosquito? Por la acera verdadera. Ricky Pom, Ricky Pom, Ricky Pom, Ricky fuera. No me moleste mosquito, que ya me tiene negrito. No me moleste mosquito, ¿a quién lo voy a matar?
Ay, 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 toma. No molestarás más.
Pérez, ¿no? Con este No me moleste mosquito, que hasta lo grabó Doors, ¿no? El grupo Doors, ¿sí? Ahí, en la versión de aquellas buenas épocas rockeras. A ver, escucha muy bien. ¿Deja usted la comida en el plato? Cuando va a comprar un producto con la idea de prepararlo, ¿acaba llevándose otro también? ¿Guarda las sobras en la refri y las tira a los dos días? ¿Eh? ¿Tira el pan del día anterior? ¿Compra manzanas solamente si están absolutamente perfectas como la de Blancanieves? Si responde sí a alguna de estas preguntas, usted no es ajeno a un problema mundial de enorme dimensión, y es que se derrocha un tercio de los alimentos que se producen, y al respecto pues hay muchas iniciativas en marcha para corregir tal despropósito, pero la labor parece titánica. Tenemos una nota al respecto, pero antes una llamada telefónica. Muy buenos días.
Señor Renato, ya le estoy molestando un momentito.
¿Cómo le va?
Hágame un favor. Acabo de escuchar ese tema que va a tratar, es importantísimo aquí, bueno, porque si yo es cuando voy a un restaurante así, o vamos a un patio de comidas, y es lamentable ver cómo la gente solo mordisquea, revuelve, uh-huh, y ahí queda la comida, y es en grandes cantidades.
Así es.
¿Cuánta gente puede alimentarse con esos alimentos que se desperdician?
Uh-huh.
Lamentable, bueno, ese tema que va a tratar. Hágame un favor.
Claro.
Escuché esa canción pegajosa de No me molestes mosquito, pero me vino a la mente una canción que ya tiempos no la he escuchado, cuando, mejor dicho, escuchaba yo de pequeño nada más.
¿Ya?
Algo así parecida, rítmica, pegajosa. Un borriquito como tú, que no sabe ni la U. Claro. No sé quién es el autor, quién canta.
El mismo Pérez que acabó de escuchar.
Ajá. Sí, esa canción ya no la he escuchado tiempo. No sé si es que usted me podría ayudar con eso.
Claro que sí, con muchísimo gusto. Estamos en esa onda. Muchas gracias, don Luis. A ver si la buscamos, mi querido Dani. Un borriquito como tú con el mismo Pérez. La versión original, si es posible. Decíamos en el tema justo del desperdicio. Es increíble, ¿no? Estamos hablando de un tercio, es decir, un 30%, treinta y pico por ciento de la comida que se produce termina pues en la basura. Y iniciemos la lectura antes de escuchar el tema. Dice: la cadena alimentaria humana es muy ineficiente. La alerta global la dio la Organización para la Alimentación de las Naciones Unidas, FAO, a principios de la década, al cuantificar que se desperdicia casi un tercio de los alimentos que se producen, el 32% específicamente, cuando casi 900 millones de personas en el mundo pasan hambre. Además, la producción deberá crecer un 60 a un 70% para alimentar a la población mundial en el 2050. Una contradicción enorme, como que se desaproveche casi igual en los países pobres que en los países ricos, aunque sea por causas distintas. Tras ponerle cifras indicativas, organizaciones, estados y ciudadanos han impulsado numerosas medidas para corregir tal desperdicio. Desde China, donde una iniciativa aprovecha lo sobrante para banquetes oficiales, hasta Tanzania, donde la ONU ayudó a mujeres agricultoras a acceder a mercados y les facilitó tecnología solar para desecar fruta que, si no, se pudría. El desperdicio se ha empezado a reducir significativamente en los países más activos en este campo, un 25% en Dinamarca o un 11% en Gran Bretaña. No hay datos globales. A nadie le gusta tirar comida, aparte de que tiene un costo, pero se tira. Por un cúmulo de razones, algunas se lamentan los activistas antidesperdicio como la chef Ada Parellada, son inherentes al modelo económico concebido para consumir al máximo y en el que a los alimentos se les otorga poco valor por su bajo precio en comparación con otros productos. O no decimos, ¿para qué arriesgarse a comer un yogur caducado si vale 27 centavos? O no evitamos un supermercado poco surtido, queremos pan recién salido del horno a cualquier hora, aunque sea el final del día. Y sabiendo que sobrará media barra, y la mitad de la hornada, se valora más que nada la abundancia. Es necesario reeducar para recuperar el valor de los alimentos y de ser austeros como concepto positivo, afirma Parellada. Parellada es el apellido de la señora, ¿no? Por si acaso no es ninguna parrillada. Comer no satisface solo una función vital, atañe a muchas otras facetas sociales. A las generaciones de más edad les inculcaron que tirar comida es pecado. Hoy la comida se ha desacralizado, excepto la alta gastronomía, dice el antropólogo Jesús Contreras, director del Observatorio de la Alimentación de la Universidad de Barcelona. A los alimentos les damos menor valor que a nuestra seguridad alimentaria o a nuestro tiempo, añade. Muchos de los alimentos que desperdiciamos es porque los compramos por si acaso, porque con los horarios y hábitos actuales no sabemos si podemos o tendremos ganas cocinarlos, si comemos en casa, si seremos uno o tres, dice, y subraya algo socialmente perverso. Se carga gran parte del desperdicio en la mujer, como encargada mayoritaria de la intendencia familiar. Contreras cree que se puede reducir el volumen de comida que se desecha, pero que cualquier medida tiene un coste en tiempo o dinero. ¿Estamos dispuestos a asumirlo? Pone un ejemplo, los banquetes. La comida no es barata y es excesiva. Muchos comensales dejan platos casi intactos. Si los camareros sirven desde bandejas lo que cada comensal quiera, no se desaprovecha tanto como un buffet, ¿no? Pero eso exige más personal y más cualificado, asegura. Algo parecido ocurre en muchos comedores escolares. Reducir el desperdicio de alimentos apela a la ética. ¿Por qué despilfarrar? Y más si se sabe que con la mitad de lo que se desecha se podría alimentar a casi todas las personas que pasan hambre en el mundo. Después, hay razones económicas. El despilfarro alimenticio mundial cuesta casi €1 billón al año y los argumentos medioambientales en contra son acuciantes. Producir alimentos desgasta el planeta. Es un enorme gasto hídrico. Los productos desaprovechados equivalen a cultivar en balde el 28% de la superficie agrícola y supone tal emisión de gases que si fueran un país sería el tercero más contaminante del mundo, según la FAO y World Resources Institute de Estados Unidos. Es increíble, ¿no? La nota continúa, vamos a ver si la seguimos leyendo, pero hasta aquí extraemos lo esencial, y es que en un poco lo que comentábamos ayer con Evelyn, el mundo está tan trastocado, digamos, el comportamiento humano está tan patas arriba, que hacemos todo fuera de lugar, fuera de tiempo, y eso ha determinado que la comida, la alimentación, sea pues un comodín que, tal como dice la nota, por su bajo precio, entre comillas, se ha desvalorizado. Entonces comemos lo que quiera, comemos a cualquier hora, y eso hace que esa impredecibilidad hace pues que se desperdicie mucha, pero muchísima comida, como para poner la mano en el pecho y preguntarnos, ¿no?, qué está sucediendo en este tema, en nuestro hogar, en lo que sí tenemos posibilidad de incidir, de decidir y de corregir, en el caso pues de que estemos cometiendo el error que señala la nota.
Colores para la vida.
Querido, soy el preferido de la...
que tú y que tú, borrequito como tú. Que tú y borrequito como tú. Más que tú y más que tú y más que tú, que tú y que tú y borriquito como tú. Todo sé más que nadie, sé más que tú y que tú y que tú y que tú, que tú, que tú y borriquito como tú. Borriquito como tú. Yo sé más que tú, más que tú, más que tú, más que tú, y más que tú y borriquito como tú.
Colores para la vida, un sano entretenimiento familiar. La mañana se pasa mejor si es en compañía de Colores para la vida.
Estaba justamente la guitarra de César del Carmen. Un poco para ir cerrando el tema este del desperdicio de alimento en el mundo. Es increíble las cifras, ¿no? Son entre 1.300 y 1.600, dependiendo de la fuente que se cite, millones de toneladas al año que se desperdicia. Esos 1.300 se dividirían en 670 millones de toneladas de alimentos en países industrializados y 630 millones en países en desarrollo. Como para que nos hagamos una idea, no sé, en población, decir, en cantidad de habitantes, tomando, digamos, un desperdicio per cápita, ¿no? Sin embargo, hay un decálogo de recomendaciones orientadas justamente a evitar o a minimizar al menos el desperdicio de alimentos en nuestros hogares. Son muy valiosos y póngale mucha atención, porque en realidad con un mínimo esfuerzo podemos implementarlos, los que quepan, los que nos corresponda, los que estén a nuestro alcance, y así hacer nuestra parte, hacer nuestra contribución en el tema, aparte de hacer ahorro, ¿no? Porque mientras menos desperdicio haya en casa, pues menos vamos a gastar en alimentos, somos más eficientes al respecto. El primer punto es: planifique los menús antes de hacer las compras o la compra semanal. No sé cuál sea su práctica, su hábito, pero si es que son compras semanales, planifique los menús. Es una fórmula que la hemos practicado en lo personal y que resulta muy eficiente, no solamente para evitar el desperdicio, sino para preparar platos que quizás no lo hacemos en lo rutinario porque simplemente no los habíamos planificado. Pero hay cosas sabrosísimas que esperan por hacerse y que necesitan 5 minutos de investigar un poquito la receta y saber los ingredientes, si los tenemos o no. Entonces la planificación semanal es fundamental. Y desde luego para esa planificación debemos revisar qué es lo que tenemos en nuestra despensa. Porque no le ha pasado que compra lo que ya tiene y que luego tiene 2, 3 paquetes de lo mismo. Bueno, eso precisamente es lo que propicia el desperdicio. El segundo punto, piense en el costo. Tirar la comida es tirar dinero. Y sin contar con el tema de conciencia, ¿no? El rato que estamos botando en el tacho la comida preparada. Pensemos un poquito en los millones, cerca de 1,000 millones de personas que pasan hambre en el mundo. ¿Es justo eso? El tercer punto, compre lo justo, dice, en lo posible a granel para coger la cantidad que sabe que consumirá. A veces somos muy propensos a caer en la tentación de las promociones que nos pintan, ¿no? Tremendas letreros, tremendas. Y claro, nos hacen comprar cosas innecesarias. Lleve 3 por pagar 2, o lleve tal cosa y le regalo tal otra. Y al final estamos llevando una cantidad de cosas innecesarias a nuestro hogar. Y no crea que no las está pagando. Las está pagando. Lo que está es cayendo en un juego. En un juego consumista, en un juego comercial, ¿no? Del que casi ni siquiera tomamos conciencia. El siguiente punto, creo que es el cuarto, habla de la temporada. Compre productos de temporada principalmente, y eso en nuestro país es quizás menos significativo porque prácticamente hay mucho todo el año, pero sí que hay productos en abundancia. Cuando vemos que en la calle están vendiendo limones, o están vendiendo aguacates, o están vendiendo chirimoyas, significa que es tiempo de esa fruta, o están vendiendo choclos. Entonces compre eso. No sé si en la calle, pero compre esos productos porque resulta que hay en abundancia en los mercados y significa que son más baratos, son más sabrosos, están mejor presentados. No es lo mismo comprar una fruta fuera de temporada cuando seguramente es más pequeñita, quizás el sabor no es tan sabroso. Entonces es más económico y más conveniente comprar productos de temporada. El tema de la caducidad. Recuerde que la fecha de consumo preferente y fecha de caducidad no son lo mismo. Si no va a comer el alimento en unos días, ¿para qué comprarlo? Si lo compra y no lo va a consumir enseguida, coja la fecha de consumo más larga. Pero recuerde que según RAP, esto es, a ver, mientras... bueno, ya vamos a investigar qué es RAP. El 54% de lo que se tira es porque no se consume a tiempo. Es decir, hemos comprado para tenerlo en la nevera, digamos, sí, en la nevera o en la despensa, y sin siquiera abrirlo, llega un día en que ya perdió vigencia y lo tiramos a la basura. Un 41% de lo que botamos es porque hemos preparado o hemos servido raciones excesivas. La gente deja porque le sirvieron demasiado. Las raciones, no cocine ni sirva más de lo necesario. Efectivamente, las sobras, ¿cuántas sobras generamos en casa? Aprovéchelas en la siguiente comida. Échele creatividad a las recetas o congélelas. Muchísimas veces el calentadito sabe mejor, sabe más sabroso. Y el momento que estamos guardando unas sobras en la nevera, hágase el propósito de usarlo en las siguientes horas. Si es que estamos guardando en el almuerzo, úselo en la cena o máximo al siguiente día. Ese sea el propósito, porque si no estamos en realidad congelando basura, porque lo guardamos, lo enfriamos 2, 3, 4, 5, 8 días y al final termina eso en el tacho del orgánico, si es que acaso dividimos la basura en casa. La fruta muy madura se puede usar para zumos, es decir, para jugos o pasteles. Los vegetales que pierden la frescura se puede usar para caldos o purés. Tire solo lo imposible de aprovechar. Si come en la cocina, lleve tupper, es decir, estos recipientes, le ayudará a aprovechar alimentos sobrantes. Si come en el restaurante, pida que le envasen las sobras para llevar lo que en Estados Unidos llaman doggy bag o goodie bag en Dinamarca. Conserve bien los alimentos según las recomendaciones del envase. La nevera puede estar a 5 grados centígrados y el congelador a 18 grados centígrados. Si compra un envase nuevo, consuma antes el que ya tenía. Es verdad. A veces tenemos dos ejemplares de lo mismo y seguramente por no fijarnos en esto, consumimos pues el más nuevo, el más reciente, y así dejamos que se caduque el otro y desperdiciamos. Congele lo que sobre en raciones, de las que podrá echar mano cuando no tenga tiempo o ganas de cocinar, y congele el pan que sobre. Solo hay que sacarlo del congelador 2 horas antes de comerlo. Es increíble, el pan se conserva muy bien congelado. Compost, lo que hablábamos ayer con Giovanna. ¿Giovanna era? No, Evelyn. Con los restos orgánicos, pruebe a hacer compost para nutrir sus plantas, si es que acaso no tiene huerto. Todos estos consejos muy válidos y muy oportunos para no formar parte de ese ejército de personas en el mundo que tira la comida a la basura.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio los ojos que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes al hombre llegamos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos. on the way, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón y en todo su ancho, cuando miro el fruto del ser humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa, así yo distingo dicha de quebranto. Los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, es mi propio canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto. Gracias a la vida. ¿Qué me ha dado tanto?
Colores para la vida.
¿Qué me ha dado tanto?
Bueno, una voz particular, la de Camila Gallardo, una joven intérprete chilena que hacía pues un tributo a otra grande, grande de Chile como fue Violeta Parra con este Gracias a la Vida. Un datito final antes de despedir nuestro programa. Miren que hay iniciativas bien interesantes para reducir el despilfarro de alimentos en el mundo. Por ejemplo, en España hay una nevera solidaria que consiste en un proyecto que instaló refris en algunos sitios en la calle, y la gente que tiene el sobrante de alimento va y los deposita allí, y la gente que necesite, es decir, la que quiera, va y los toma gratuitamente. Qué gesto tan simpático, ¿no? Es decir, refris públicas a las que uno va y toma el alimento que necesita y así se aprovecha. Hay otro en Francia, por ejemplo, no, en Barcelona, que recoge sobrantes de caterings, de cocinas de hoteles, etcétera, donde se maneja grandes cantidades, y lo reparte entre entidades de protección de gente, ¿no? Es decir, entidades que necesitan alimentos. Esto desde el año 2012 ha significado el aprovechamiento de 140 toneladas de alimentos. Hay otra, una food sharing, es una plataforma que surgió en Alemania y Austria y que se va expandiendo, que pone en contacto con tiendas o supermercados y particulares para aprovechar comida. Es decir, las grandes cadenas, que son de los entes que más desperdician, ponen en una plataforma digital lo que les está sobrando, lo que van a desechar, y la gente interesada, la gente particular interesada puede ir y adquirirlo gratuitamente. Hay otras iniciativas que tienen costo a sí mismo, pero con el afán de aprovechar los alimentos en desperdicio. ¿Qué se hace en nuestro país? Bueno, hemos conocido organizaciones de beneficencia que se encargan justo de ir a recolectar en organizaciones, en hoteles, en caterings, luego pues lo reparten entre gente necesitada. Es verdad que sí se hace obra, pero segurísimo que queda mucho, pero mucho por hacer. Bueno, a nosotros ya no nos queda tiempo, eso es verdad. Queremos despedir siempre con el gracias a todos ustedes, queridos amigos, por estar con nosotros. Sigan con Católica y desde luego les esperamos el día de mañana para disfrutar más de Colores para la Vida. Un gracias a Dani Peña, nuestro compañero. Que tengan un excelente día y aprovechen del sol mientras esté en el cielo, ¿no?
Se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un bien.